Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Te acompañamos hasta las 6 de la mañana. A esa hora ya enlazamos con Carlos Herreras. Entonces, hay que poner las calles de este lunes 16 de diciembre. Siempre me encanta comenzar de manera positiva, haciéndole la cobra a las malas noticias y destacando historias humanas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Hombre, yo creo que ser una persona sin hogar no significa ser sucio ni descuidado. Este prejuicio que habitualmente se tiene con los indigentes solo se cumple a veces. En otras ocasiones, si les damos la oportunidad de rascar un poco más, pues nos damos cuenta de que son personas limpias y ordenadas. Un ejemplo lo tenemos en Madrid, donde he leído este fin de semana en el diario El País que hay un sin techo, una persona, un polaco, que se ha ganado un hueco en el barrio de Chamberí gracias a su gusto por la decoración, entre otras cosas. Por eso hoy es el protagonista de la primera calle positiva de este lunes 16 de diciembre. Hace unos 3 años aproximadamente, este hombre se instaló en la puerta ciega de un bajo de oficinas. Él esperaba que, bueno, pues en unos días le echaran, como le había pasado en otros sitios. Pero los propietarios del local vieron que realmente no estaba haciendo daño a nadie y le dejaron estar. Al ver que ese pequeño espacio podía convertirse en su hogar de forma indefinida, pues este polaco, este sin techo, se animó a decorarlo. Se ha hecho un colchón, tiene una pequeña mesilla y un cuadro de tela colgado donde las olas rompen contra un acantilado. Y cada mañana, por ejemplo, cuando despierta eso de las 10, pues lo primero que hace es recoger el espacio y también barrerlo. Dice que lo quiere mantener limpio porque a él nunca le ha gustado vivir entre basura. Ahora en Navidad, por ejemplo, ha puesto un árbol pequeñito y un Belén con figuras de barro que ha adquirido poco a poco. Y al igual que en Halloween, pues cuando decoró su espacio con pequeños murciélagos y ratones de tela, pues la gente estaba muy a gusto y muy feliz. Y por eso, y por su amabilidad, los vecinos le quieren y también le ayudan. Una vecina, por ejemplo, le baja cada mañana chocolate con churros para desayunar y otros le dan ropa de abrigo para que pase mejor las noches de invierno de Madrid. En definitiva, que entre todos han conseguido hacer comunidad. Y digo yo que ojalá todos enterrásemos los prejuicios como se ha hecho con este sin techo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, estos días no paramos de hablar de contaminación. Y en ocasiones se nos olvida lo peligroso que puede llegar a ser el ruido.
No me siento capaz de ser feliz sin me falta el ruido.
Bueno, a lo mejor a Bisbal quizás no le afecte tanto, pero hay un nuevo estudio que está demostrando que el ruido es uno de los factores que puede estar detrás de ciertos ictus.
Mucho, mucho ruido. Final.
Enseguida vamos a contarte qué es lo que está diciendo este estudio para que no asumamos riesgos. ¿Qué más tenemos hasta las 5 de la mañana? Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues tenemos un noticiario que demuestra que la realidad supera muchas veces la ficción porque, mira, yo no te digo nada y te lo digo todo. Las plantas sufren como tú y como yo cuando se ponen malas o se las maltrata. Uf. Y esto no se sabía. Pero es que chillan, ¿eh?
Ay, pobrecitas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Luego te lo voy a contar.
Vale.
Y luego vamos a tener a Jorge Casesmeiro, que con él vamos a tratar el tema del Océano Pacífico bañado por la historia de nuestro país, por la historia de España. Que esto es muy interesante y a veces se nos escapa.
Pues sí, muchas veces nos tenemos que recurrir a Casesmeiro para que nos recuerde lo grande que es este país. Las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Saida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Te veo súper abrigada. ¿Tienes noticias de que va a venir más frío o qué?
Va a venir más frío y sobre todo más lluvias.
¿En serio?
En toda España, sí, porque mira, precipitaciones en la mitad occidental de la península y en el área del estrecho. Lluvias que además serán localmente fuertes en Galicia, en el Cantábrico Occidental, Sistema Central y Andalucía. Y se extenderá al Cantábrico Oriental, también a Navarra, norte de Aragón y a la desembocadura del Ebro. En Canarias, lluvias también en el norte e intervalos nubosos en el sur. Y las temperaturas, las máximas, sufren un descenso en Galicia y en el Cantábrico Occidental y ascienden en Madrid, Castilla-La Mancha, Valle del Guadalquivir, Baleares y Melilla.
Muchas gracias, Taida. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, marcaron el 950-6006. Eso les convierte automáticamente en diplomados, en ponedores diplomados, porque entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, Antonio? ¿Qué haces despierto ahora?
Hoy estoy muy cargado de colmenas, de abejas, sí.
¿En serio?
Pues mira, estas colmenas las traigo de la sierra, pues allí en la sierra hace mucho frío. Y claro, pues las traigo más para la parte de la campiña, la parte de Lora del río, ¿sabes?
Ajá.
Y ahí la dejamos ahí hasta que empiecen a florecer las flores y los naranjos y las cosas esas. Que tienen más comida, ¿no?
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca. Llevo 17 años instalado. Yo soy conserje de noche.
¿Y a qué hora has entrado a currar?
Entro a las 11, salgo a las 7.
Ajá.
Y estas dos últimas horitas pues las aprovecho para oíros y estar acompañado.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en mi casa dispuesto a salir para el trabajo.
¿A qué hora te suena el despertador?
El despertador a las 3:50 minutos.
¿Cómo te has despertado? ¿Cómo es tu alarma? ¿Es el teléfono, un radio despertador, un cuco?
Correcto, eso es un radio despertador.
Qué bueno, Jorge. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué madrugas tanto?
Soy técnico de mantenimiento en la compañía aérea.
¿Y dónde estás ahora mismo geolocalizado?
Estoy en la localidad de Canencia de la Sierra, en Madrid.
Poniendo las calles.
Si tú quieres obtener el diploma oficial de ponedor de calle, llámame ahora al teléfono gratuito de este estudio, 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo ahora mismo. Y eso te convierte automáticamente en ponedor de calles oficial si entras en directo en antena aquí con nosotros en Poniendo las Calles. 4:12, 3:12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Resulta que en las fiestas de Navidad hay gente que le da por engordar, hay gente que coge algún que otro kilito. ¿Es tu caso? Cuéntamelo en facebook.com/poniendo las calles. Hay un montón de mensajes y te queremos leer. Buenos días, España.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
Hay gente en este momento que está elaborando el pan, hay gente que está haciendo bollos, hay gente que está preparando tortillas de patata como Marisol. Dice Pulpo ahora mismo en Valencia, preparando las tortillas de patata que se comerán dentro de aproximadamente una hora y media, un montón de personas que pasan por nuestra cafetería en la carretera. Muchísimas gracias por el programa. O nos dice Chema, por ejemplo, que está en Logroño. Dice Pulpo, yo voy con mi camión ahora mismo repleto de bricks por la zona de Logroño. O Patricia, que está en Nueva York, que ha ido a visitar a sus hijos. Dice Pulpo, y como cada día, también desde Nueva York, escuchando el primer despertador de la radio. Pues Patricia, te mando un abrazo bien fuerte, disfruta de esa gran ciudad y sobre todo de tus hijos.
Raúl Rodríguez, nos estaban hablando ya los ponedores de si engordan o no en Navidad. ¿Tú engordas, Pulpo? ¿Mucho?
Pues hay veces que sí, hay veces que no. El año pasado, por ejemplo, yo creo que no llegó al kilo.
Yo creo que lo normal es eso, entre un kilo y dos, un más o menos, dos. Lo normal. Luego hay gente que se coge seis, pero esto es como todo.
Eso ya no es normal, claro.
Hay gente que come como si ya no fuera a comer el resto del año. Y luego hay gente que no engorda nada. Y tenemos de todo, ¿eh?, en Facebook. Raúl Rodríguez dice, hombre, yo siempre engordo. Este año no va a poder ser por necesidades del funcionamiento del motor del cuerpo, porque me han hecho tres bypass, pero feliz y positivo, desde Madrid. Jandra Nada, soy gorda todo el año. Estas fechas lo que menos me importa es la comida. Me importa estar tranquila, santificar la fiesta, que de eso se trata al fin y al cabo, y nada más.
Muy bien.
Chisca Aguiló, yo no como mucho dulce, pero tengo que reconocer que me pierde el jamoncito, el salmón, los langostinos.
Qué ricos.
Pero bueno, que no me importa. El año que viene ya pensaré en adelgazar o hacer la dieta 16-8.
Oye, para eso está enero también, para los compromisos y las cosas que uno tiene que cumplir. Y ya está.
¿Sabes qué engorda mucho en esta época del año? Ya no solamente la comida, que también.
El turrón.
El alcohol.
¿El alcohol?
Se bebe más en Navidad. Pues,
pero
porque
el vino,
final,
por ejemplo, el vino también engorda mucho.
Hombre, si te tomas 7 copas, sí. Si te tomas siete copas, comiendo, sí engorda. No. Sí, engorda y además te vas calentito a la cama.
Te vas calentito, te vas finito ahí.
Sí, el alcohol es lo primero que te quitan los nutricionistas.
¿Y por qué puede ser?
El alcohol lo que más, la cerveza, el vino, lo único que bueno, eso, si le dices que te tomas una copita, pues vale, lo que sí que no te consienten es...
¿Tres copitas de vino? Eso no lo debemos tomar.
Ya tres, no, una.
Cuatro.
Una cenando, no te pases, ya cuatro te engorda.
¿Cuatro al día o cuatro por comida o cena?
Cuatro en una cena y ya está.
Y ya está.
Y eso ya te engorda, eso ya te está engordando.
¿Y con quién hay que hablar para que nos deje cinco?
Pues no lo sé. Yo creo que en Navidad puedes hacer lo que te dé la gana. Tomártela. Además, son unas fechas en las que se suele comer en casa, con lo cual si bebes no hay problema. Ya, porque bebes, te acuestas y ya al día siguiente te levantarás como puedas.
Qué pena, de verdad.
A ser posible librando y no tener que coger el coche.
Eso sí, verdad.
Oye, Geluquín dice, como te va a currar, poco más de comer. Únicamente pues los malditos dulces, que siempre picas un poquito más. Si es verdad que al que le gusta mucho el dulce navideño, que no es mi caso, yo algún turroncito cojo, pero hay gente que le pierde lo que es el polvorón, el turrón, el mazapán.
No, pero es verdad, o sea, yo creo que hay gente que en estas fiestas se pasa sobre todo de ese tipo de cosas.
Sí.
Mira, el fin de semana pasado estuve en Mora, en Toledo, y paramos a comprar en una pastelería que hay, Herranz, creo que se llama. Y de verdad, compramos unos vinillos, unas porroninas,
unos
mantecados, de verdad. Pero es que queríamos que íbamos solamente a la familia y estaba la pastelería, estuvimos casi 3/4 de hora para comprar. Era increíble. Y claro, ayer, por ejemplo, estuvimos picando en casa esas cosas con un vino.
No.
Los vinillos con un vino.
Con un vino.
Qué rico,
pues eso,
por favor.
Engorda, Pulpo, aunque
con las porroninas.
Aunque tú creas que no. A mí no me hace mucha gracia. A mí lo que me gusta, por ejemplo, las milhojitas de naranja.
¡Ay, qué rico!
Eso sí me las como.
¿Milhojas de naranja? Yo eso nunca lo he probado.
Sí, pues son milhojitas. Es un dulce también navideño.
¿Ah,
muy
sí?
Típico, sí.
Pero que son muchas hojitas con sabor naranja.
Es un hojaldrito y por dentro lleva como una especie de compota que es de naranja.
¡Ay, qué rico, ¿no? ¿Y eso de dónde me lo vas a traer?
Eso está muy bueno. Pues yo mañana te traigo. Es que a mí me lo trae un tío que se llama La Despensa de Palacio.
Ajá.
Y me trae esos dulces y entre otras cosas vienen las mil hojitas, que mañana te voy a traer una porque no lleva chocolate y lo puedes tomar que no te va a dar ardor.
Pues mira.
Te la vas a poder comer perfectamente.
La tija de los días es un poco como mi madre o como mi mujer.
Es
sí,
que
igual.
Yo cuando ya voy a traer algo digo, pero es que el pulpo si es con chocolate, es que a mí me encanta el chocolate y digo, pero el pulpo
no puedo.
Esto no lo puede comer.
Me da ardor.
Porque se pone malo.
Sí, más me vienen provechitos si puedo incendiar el micrófono de COPE.
Sí, pero ¿y qué necesidad tenemos de que te pongas malo aquí?
No queremos ardores,
no,
¿verdad?
No queremos que estés, porque además es muy desagradable estar con ardores.
Por favor, es que salen llamas.
Me
llamaría el dragón.
Se pasa muy mal, así que mañana te traigo las mil hojitas.
Qué rico. Bueno, ahora mismo en Facebook que sepáis que somos 44.092 ponedores. Con 8 que nos sigáis ahora, con 8 personas más que nos sigáis ahora en facebook.com/ poniendo las calles, alcanzaríamos los 44.100. Así que los ponedores que todavía no nos siguen, les invitamos a que nos sigan y demostremos que aquí estamos poniendo las calles y levantando el país. A las 4:20 20 de la mañana, una hora menos en Canarias. 8 ponedores para alcanzar ahora los 44.100 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Oye, una pregunta te quiero hacer. ¿Tú cómo te quedas si te digo que según la Organización Mundial de la Salud somos el segundo país más ruidoso del mundo? Es que además, esto no es todo, porque solo nos superan los japoneses.
Hombre, a mí no me sorprende, ¿eh? Porque somos un poquito gritones. La verdad es que 7 de cada 10 españoles soportamos cada día unos niveles de ruido superiores a los 70 decibelios, cuando, según la Organización Mundial de la Salud, el máximo está en 66. Este ruido al que estamos sometidos provoca que no durmamos bien, que no nos alimentemos igual, que estemos estresados e incluso que nos pueda llegar a dar un ictus.
Bueno, por lo menos esta es la conclusión a la que han llegado desde un estudio realizado por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona. Vivir en una zona ruidosa podría aumentar las posibilidades de sufrir un ictus, llegándose a incrementar estas posibilidades un 30%. Rosa Vivanco es investigadora del Instituto Hospital del Mar, Investigaciones Médicas de Barcelona. Ella estuvo en la tarde de COPE y así explicó cómo se relaciona el ruido con el ictus.
En este caso es la gravedad del ictus. Los pacientes que hemos analizado, todos ellos tenían un ictus isquémico, y lo que hemos hecho ha sido evaluar la influencia que tienen los factores medioambientales como la contaminación, el ruido y los espacios verdes en la gravedad, en la forma de presentación de este episodio. Porque estudios previos habían descrito que los pacientes a los cuales estaban influidos por el niveles elevados de ruido, pues tenían más riesgos de ser hospitalizados por ictus.
Pero, ¿qué hace realmente este estudio? ¿Cuál es su objetivo?
En nuestro caso es el primer estudio que lo que hace es evaluar la exposición a ruido y la gravedad.
Pero claro, ¿a cuántos pacientes han estudiado para llegar a esta conclusión? Lo explicaba la investigadora en la tarde de COPE.
Sí, nosotros tenemos en el Hospital del Mar un registro desde el año 2005 y lo que se hace es registrar los datos clínicos de los pacientes con ictus que ingresan en el Hospital del Mar, y lo que hemos hecho ha sido geolocalizar estos pacientes y evaluar la exposición crónica en función de su residencia a estos factores medioambientales con la forma inicial de presentación de los episodios.
Pero, ¿a cuántos pacientes han estudiado para llegar a la conclusión? Lo explicaba la investigadora en la tarde de COPE.
La hipótesis que subyace a esta asociación que hemos encontrado pone de manifiesto que la exposición crónica al ruido, más allá del insomnio, el malestar físico, puede desencadenar una serie de mecanismos fisiológicos con una respuesta anómala. Todos estos ejes podrían influir negativamente en la capa más interna de los vasos, en concreto de los vasos cerebrales. Lo que sospechamos es que la exposición crónica puede hacer que esta capa se encarga de que la sangre fluya de forma fisiológica, de forma normal, pues se vería alterada por esta exposición crónica y haría que mal funcionara y hiciese que los trombos que ocasionan estos ictus pues fuesen más grandes.
Claro, lo que pasa es que suponemos que esta exposición tiene que ser permanente.
Es la exposición crónica, es decir, durante el año previo. La exposición es la media anual que hemos utilizado, es la media anual de exposición del promedio diario al que estaban sometidos esos pacientes. Sobre todo el ruido, la fuente de ruido, en el caso de Barcelona hemos utilizado los mapas de ruido de la ciudad y la fuente principal es el tráfico.
Además, en el estudio se han analizado otros factores como la contaminación, el beneficio que nos ofrece vivir en zonas verdes.
No podemos decir cuál es el que más influencia tiene en la forma de presentación, porque lo que hicimos fue valorar cuál de ellos tenía influencia en nuestros pacientes, en los pacientes del área, pero sí que hay que destacar que este es el primer estudio que no mide el riesgo de presentar el episodio, sino la gravedad, y la gravedad está relacionada íntimamente con la discapacidad de la enfermedad, y esta enfermedad, el ictus, desafortunadamente es la primera causa de discapacidad en el adulto.
Claro, es que podríamos decir que casi el mundo entero se encuentra en guerra por intentar bajar los índices de contaminación, pero poco se está hablando de la importancia de la contaminación acústica. Así que habrá que tomar medidas en ese sentido también. Nosotros a las 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana y en directo, seguimos en COPE poniendo las calles y acompañando a tanta y tanta gente que está con nosotros poniendo las calles. Somos ya en Facebook 44.112 ponedores, gracias a Marisa Candal, a Rosa María Hermosilla, a Rafael Pérez Martín, a Carlos Soret, también a Óscar Blanco, a Manuel Jiménez, a Churrón Antonio, a Raúl Blanco, a Alfonso Rodríguez, Francisca Ramírez. Nos acabáis de seguir. Gracias.
Dicen que ha bebido nuestro conductor. Debido a
4:28 de la mañana, una hora menos en Canarias. Mi saludo a la gente que está protegiéndonos, que está vigilando, que nos está, bueno, pues echando un cable por si pasa cualquier cosa, a los servicios de carreteras que nos están escuchando y también a los de la limpieza. Dice Macías Mora, dice: saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Emiliano Macías Mora, calle República, apartado postal, adelante Pulpo, te escucho a diario, quiero mi diploma, y nos da las gracias. Emiliano, tienes que llamarnos al teléfono gratuito del estudio, al 950-6006. El teléfono que tienen que marcar los ponedores para contarnos cómo se ponen las calles en este momento en España. Aquí yo tengo un mapa donde hay un montón de gente que ya ha entrado, pero claro, yo veo que todavía no ha entrado nadie en directo para contarme cómo pone las calles desde Valencia. Castellón no tiene su persona, en Teruel tampoco, no hay nadie de Cantabria, no hay nadie en Asturias, no hay nadie en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, ni en Palencia, ni en León. ¿Dónde está la gente de Cáceres? A ver, estas personas tienen que tener su nombre y su posicionamiento en nuestro mapa, con lo cual, daos prisa, 950-6006, porque quiero teneros en mi mapa de aquí del estudio, con vuestro nombre, para teneros aquí presente en mi lado izquierdo. Esto que toco aquí, esto es el mapa de España y quiero que esté tu nombre.
Tenemos a Antonio José Silva, nos habla de que le gusta también comer, que dice que tiene esa desgracia del buen diente y de no poder decir que no a tantas delicatessen, claro, en estas fiestas. Conchi Quintana, qué peligro, lo de ya las Navidades. El día ya 7 de enero, a verduritas, que ya luego esa es otra opción.
Es verdad, ¿eh?
Tú comes, te lo pasas bien, disfrutas.
Sacrificas enero, claro.
Y luego ya en enero, pues a verduritas, como dice Conchi.
Sí, 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 sí.
Agustín Sigüenza, desde San Fernando. Yo creo que ya engordé de joven y que no se ha bajado. A mi edad, 61 años ya, tú imagínate. Dice, pero no creo que sea solo por la Navidad. Es que el buen comer es un verdadero placer durante todo el año.
Ya.
Pilar Alcácer dice, bueno, yo ya ofrezco aquí, si queréis, un poquito de paella, y nos ha mandado una foto.
¡Ay, qué rico, ¿no?
Una paella que lo mismo la han hecho este fin de semana, les ha quedado muy buena y nos ha mandado la foto.
Mira,
para...
dice el sábado para comer un bonito con tomate, lo hizo Laura. Un bonito con tomate.
Rico, el bonito.
Sí, bonito con tomate, el tomate frito en casa, el tomate natural cortadito y fritito en casa. El bonito estaba de lujo y yo hice un arroz blanco con ajitos. Y mezclado el tomate con el bonito, impresionante.
Riquísimo.
Pero vea, ayer, ¿sabes lo que hice en casa? Ahora te enseño las fotos. Unos garbanzos con langostinos.
Qué ricos.
¿Cómo estaba
eso? Yo los garbanzos con lo que sea.
Por favor, ¿cómo estaba eso? De verdad. Ahora, casi dos horitas de cocción, ¿eh? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Garbanzos con langostinos. O sea, Carla, que no es muy amiga de ese tipo de cosas.
¿Los langostinos ya peladitos o no?
Sí, sí, claro, peladitos. Sí, sí, sí. Mira qué platito.
Qué gusto. Mucho mejor que con callos, ¿dónde va a parar?
Bueno, y el arroz con el garbanzo con arroz blanco también está muy rico, ¿eh? El puchero muy rico, ¿eh?
Muy bueno. Domingo Moya, que dice que tiene la suerte de comer de todo y no engordar. Dice, a mí lo único que me engorda es el relajamiento y el descanso, el estar tranquilo.
Claro,
eso
claro,
sí le engorda. Pues muy bien, Domingo. Un besazo.
Es que esto es así. Oye, somos ya 44.116 ponedores. ¿Os dais cuenta cuando yo digo que nadie se sienta solo? Es que no estamos solos. Es que hay muchísima gente que como tú, que como nosotros, está trabajando, está haciendo cosas, está insomne en la cama, está escuchando la radio. Aquí todo el mundo aporta para construir jornada. Aquí nadie está de brazos cruzados. Todo el mundo está echando un cable y yo lo agradezco y un montón. Así que te recuerdo, si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver. Te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo vamos a demostrar que solamente los ponedores de calles son los que se encargan de poner las calles a España. Gracias Nandi, Louzán, Francisco Ramírez y Alfonso Rodríguez. Nos acaban de seguir y les doy la bienvenida.
Pulpo, los tiempos están cambiando y lo hacen a una velocidad tremenda. Lo hablábamos el otro día, actualmente tenemos conciencia de cosas que antes pues pasaban desapercibidas, ¿no? Y un ejemplo es el derecho de los animales, por ponerte ese ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hasta hace 10 años, un perro, un gato o incluso un orangután se consideraba una propiedad, ¿no? Había gente que decía, pues mi perro, mi gato, mi orangután, mi serpiente.
Como
bueno,
un bien mueble, ¿no?
Efectivamente. Ahora no, ahora se ha conseguido que tengan incluso derechos individuales.
Bueno.
¿Eh? Y que se tengan en cuenta sus sentimientos.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, está penadísimo que tú maltrates a tu perro por mucho que tú digas
lógico,
que es tu perro.
Lógico, muy bien.
Que tú hagas daño a un animalito. Bueno, pues en nada se va a tener que hacer lo mismo con las plantas, porque lo que te contaba al principio, según un estudio, cuando estos seres vivos se secan, porque no se les echa agua,
uh-huh,
o se cortan, chillan. Bueno, este es un grito humano.
¿Es un geranio?
No.
¿Esto qué es? ¿Un helecho?
Según lo he puesto, he dicho, a ver, a comer pulpo.
A ver, claro.
Y yo te lo iba a explicar ahora rápidamente.
A ver.
Este es un grito humano, pero es que... pero es que el que realizan las plantas no te lo puedo poner porque al parecer... no es audible para una persona.
Es inaudible, ¿no? No tiene...
Claro,
no,
por eso no lo sabíamos hasta ahora.
Pero sufren, las plantas sufren, ¿eh?
No, claro que sí, pero si lo han medido y aparece. El problema es que no es audible para nuestro oído, para el oído humano.
Claro.
Solo creen que unos animales como son el murciélago y el ratón son capaces, ni tan siquiera los perros, solo los murciélagos y el ratón son capaces de captar ese sonido. Hombre, teniendo en cuenta que el murciélago se mueve por un radar,
hombre, claro,
pues, que capta todo.
Es como kit.
Claro, efectivamente. Bueno, pues solamente los murciélagos o los ratones son capaces de entender que las plantas también sufren. Nosotros no lo sabíamos porque no las escuchábamos.
Claro,
entonces, pasábamos del tema. Pero ahora ya se ha hecho este estudio. El estudio lo han hecho científicos en la Universidad de Tel Aviv. La investigación se llevó a cabo con tomateras y con plantas de tabaco. Así que ya sabes, para la próxima vez que se te ocurra descuidar una planta o cortar una flor... pues te lo piensas, porque tú no lo sabes, pero ellos chillan.
Pobrecillos.
Chillan, no como el grito
que
hemos puesto.
A su manera.
Pero chillan. Pone, el estudio dice que chillan.
Y espérate, no con las raíces se pongan a hacer cortes de mangas. Con las raíces, ahí haz...
Incluso que insulten.
No vamos aquí a hacer
ninguna reproducción.
No nos gusta hacer sufrir a nadie, no nos gusta el sufrimiento.
Vamos con una noticia interesante. Hay artistas que son multidisciplinares, por ejemplo Cher, cantante y actriz de éxito, o José María Cano, que es músico y además pintor.
Pinta muy bien, yo tengo un cuadro de él.
No, yo cuando digo que hay gente que hace cosas bien, digo porque que se gana la vida con ello.
Claro.
Es decir, hay cantantes que se han metido a actrices y no lo han hecho bien, y hay gente que pinta cuadros y bueno, pues no se puede ganar la vida con ello. José María Cano se ganó la vida primero como músico y luego como pintor, y creo que no se la gana nada mal.
No.
Bueno, pues parece que ahora Enrique Ponce quiere unirse a este selecto club de gente buena para todo, porque el torero ha anunciado a sus 48 años que en 2020 verá a la luz su primer disco. Según cuentan, el maestro podría contar en su debut con la colaboración de Julio Iglesias, que se habría animado a hacer un dueto con él. El disco de Enrique Ponce podría salir para 2020. Antes que él, ya probó fortuna otro torero, Jesulín Ubrique, que aunque sus dotes como cantante dejaban bastante que desear, firmó un éxito, creo que le tenemos, ¿no,
toa,
Luis?
Sin ti no vivo, sin ti no sé qué hacer. Esto fue un pelotazo en el 95, así, ¿eh?
Toda.
Es que, vamos a ver, Jesulín en su momento fue un fenómeno social.
Bueno, perdona, claro.
Cuidado, ¿eh?
No. Este fue el que cerró la Plaza de Toros para la corrida esta, solo con mujeres.
Solo mujeres,
y entonces, no, y la petó, y lo petó,
hombre, claro.
Y se hizo súper famoso.
Que sí.
Ganaba un dineral.
Una pasta, claro.
Y se hizo con un nombre, Jesulín de Ubrique. Cantando no es que fuera un...
No, era majo.
Un cantante, pero cayó simpática
el
tema... que esto también es importante en esta vida, hay veces que hay que caer así simpático, y oye, no se le dio mal. Entonces, estos son los antecedentes que tenemos de torero metido a cantante, y nos da un poquito de miedo ver lo que nos depara el 2020 con Ponce. Para tranquilizar... Pero no, porque yo, que soy una investigadora nata...
Ha sido lisqueando, ¿no? Todo.
He dicho, voy a buscar, porque si Ponce se ha animado a grabar un disco, tendrá algo ya... grabado, efectivamente.
¿Y qué ha grabado?
Yo, para tranquilizar a todo el mundo, incluido a ti, tengo un documento sonoro de Ponce cantando. Lo vas a querer escuchar, ¿no?
Claro.
Vale. Fue junto al grupo Materia Prima con el que en el año 2010 se animó a participar en una ranchera llamada Tus Besos.
Bueno, es que esto tiene por lo menos ya 9 años, ¿eh?
Y se le ha cambiado la voz.
Correcto.
No suena mal, es muy Julio Iglesias.
Pero no es mi tono, vea, esto no es mi tono.
No, bueno, no, y además no creo que tenga tu éxito.
No me va a mí. Oye, que a lo mejor le producen un disco maravilloso y nos enganchamos, cuidado.
No, eso nunca se puede decir, porque ya te digo, lo de Jesulín de Ubrique fue un éxito.
Pero
con lo
tazo,
cual,
vamos.
Estamos como para opinar. Lo que tiene es algo más de voz, ¿no? Que Jesulín, ¿no te parece?
Bueno, a ver, Luis, súbelo un poquito, a ver. A ver, bájalo un poquito. súbelo un poquito.
Hay cantantes que han hecho carrera con menos. Bueno, y antes de terminar, hablamos de cine, porque el 21 de mayo de 2021, o sea, hablábamos del disco de Ponce para 2020, os estoy poniendo deberes. Nos estamos yendo a futuro. Y ahora, del 21 de mayo de 2021, podremos disfrutar de nuevo en los cines de Matrix.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia.
La voz de Ernesto
Ogra. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Qué voz.
Bueno, esto fue un monólogo muy importante de esta película. La película fue todo un pelotazo. Laurence Fishburne era el actor que decía esto, Keanu Reeves el protagonista, no. ¿Y cómo se llamaba el Ernesto, actor de doblaje?
Ernesto Ogra, este actor lo que hacía era compatibilizar la voz de Constantino Romero y Ernesto Ogra poniéndole la voz.
Qué bueno.
Pero una voz maravillosa, es un actor de doblaje ya falleció hace tiempo.
Bueno, corría el año 99 y esta película cerraba el milenio, por así decirlo. Marcó a toda una generación, tuvo tanto éxito que tras ella se hicieron Matrix 2 y Matrix 3, con bastante peor fortuna en taquilla que la 1. Bueno, pues ahora, 20 años después, se está rodando ya Matrix 4, lo hace con el reparto original, y vamos a ver si es capaz de recuperar ese espíritu que cautivó a todo el mundo con la primera. Era así un mundo distópico. Muy interesante. Y nos vamos ahora a escuchar,
¿dónde?,
música.
A ver.
La música de Grease. Hombre. Porque con motivo del 41 aniversario, su pareja protagonista se ha vuelto a reunir. John Travolta y Olivia Newton-John, es decir, Denis Sandy, participaron el pasado viernes en un evento musical de la película, en Florida. Por supuesto, lo han hecho vestidos como sus icónicos personajes, y claro, pues la gente se ha vuelto loca. La actriz y cantante australiana, que lucha contra un cáncer de mama, subió la foto a redes sociales y se mostraba emocionada porque ella reconocía que de todas las veces que se han juntado John y ella, los dos actores protagonistas, esta era la primera que se habían animado a vestirse tal cual aparecían en la película. Él todo de negro con el tupé y ella con esa falda amarilla con la que canta esta, con la que cantan esta canción.
Una canción que hemos visto, una película que hemos visto un montón de veces, toda la gente que estamos aquí haciendo el programa de radio, esté poniendo las calles en la cadena COPE. Carmelo Martínez, gracias por seguirnos en Facebook. Acabo de ver que nos acabas de seguir y te doy la bienvenida y las gracias. Al igual que Elizabeth María Herrera, Alberto Tobales, Jonathan Delgado y Amparo Andrés Torres. Gracias por estar con nosotros levantando España. Diciendo Yolanda, dice Pulpo, qué alegría que has dicho mi nombre en la radio, nunca me había pasado en estos 51 años que tengo. Me encanta el programa, lo escucho todos los días, pero no te seguía en las redes sociales, así que te felicito por el éxito que estás teniendo con este programa de radio que escucho desde hace 3 años. Pues Yolanda, un abrazo bien fuerte y mil gracias por estar con nosotros aportando para construir jornada. Hay un montón de gente que nos está diciendo lo que engorda, lo que no engorda, lo que deja de comer o que come en demasía en estas navidades. Hay un montón montón de mensajes.
José Manuel Cárceles nos explica que él engordó hace 15 años, debe ser en las Navidades, que ahora tiene 52 y que no ha conseguido perderlo. Beatriz E. Sánchez, cogiendo carrerilla estamos ya. Porque, claro, y hay gente que ha empezado con las cenas y las comidas. Gutenberg, claro que engordo, es imposible no estar a pienso en estos días.
A pienso, claro.
Sí, es que es verdad. Sí. Aquí toca pues desayunar. ¿Lo del panetone?
¿El panetone?
El panetone. Bueno, es una cosa de las Navidades, que merece un capítulo aparte. Esos desayunos.
Para comerse dos panetones cada uno.
Sí, ¿a ti qué te gusta? ¿De chocolate o de pasas?
De mucho chocolate.
De chocolate. De mucho chocolate. Más que de pasas. El de pasas está bueno.
Y con mucha mantequilla. ¿Sí? ¿Ya puestos? Muy qué total. Cosa más rica, de verdad.
Ya te vas a poner como en tenazas.
Ay, qué ver. 4:43 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias, poniendo las calles. Vamos a ver Luis Mariano, que es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. ¿Qué se cuenta y cómo está poniendo las calles? Luis Mariano, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estoy. No estoy poniendo las calles, estoy poniendo la cama. Estoy metido en la cama.
¿Estás escuchando la cama ahora mismo en la radio? ¿O estás en la radio escuchando la cama?
Las dos cosas.
Estás a gustito en la cama, ¿eh?
Sí. Iba a decir una cosa. ¿Sabes lo que le dijo un camello a otro?
¿El qué?
Estamos jorobados. Sí. Como lo dices, jodidos.
Ay, a ver. Luis Mariano, bájate la radio para que no se acople y te podamos escuchar súper bien. Y sobre todo que tú te escuches bien, ¿vale?
Ahora, ya está.
Vale.
Ya la ha apagado.
Escucha, Luis Mariano, ¿dónde estás ahora mismo?
En la cama, en Valladolid.
En la cama de Valladolid, ¿no? ¿En qué parte de Valladolid?
En la Huerta del Rey.
¿Esto dónde está? Para geolocalizarte en el mapa, pa.
Vamos a ver, ¿cómo decirte? Es que la Huerta del Rey tiene tres fases.
¿Por Cuéllar?
No.
¿Por Medina del Campo?
No. No en Valladolid.
En Valladolid, a ver, pero por
Valladolid
la zona...
capital.
Sí, pero...
Capital.
Valladolid capital, vale, ok.
Al lado de la Feria de Muestras.
Ah, vale, entonces lo conozco. Ahí, al lado de la Rosaleda y todo eso.
Sí.
Claro, ahí hemos hecho un show de la jungla hace un montón de años.
Joder, sí.
Claro que sí. Escúchame, ¿y por qué estás en Valladolid y no estás, por ejemplo, en Astorga?
Porque es que vivo aquí.
Ajá, pero no te quieres cambiar ni nada.
No, porque... ¿Dónde voy?
Hombre, pues...
No tengo casa donde ir. Esta es mi casa.
Ya, pero imagínate que te sale una oportunidad de venderlo de Valladolid. ¿Dónde te irías?
Pues no lo sé exactamente. Iría al sur.
¿Al sur?
O Alicante o por ahí.
Bueno, o sea, eres más de buena temperatura, porque en Valladolid suele apretar el frío.
Hombre, ayer estuvimos a 4 grados bajo cero.
Madre mía. ¿Ahora mismo en la cama cómo estás?
Perfectamente bien, calentito. Lo que pasa es que necesito calor ajeno.
Necesitas que te den cariño, ¿verdad?
Claro,
bueno,
es lo que
oye,
me falta.
Que aquí en la radio somos un montón de gente y te estamos dando compañía y cariño.
Ya veo, ¿no? Y es que os escucho todos los días.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, porque es que duermo fatal.
Ajá, ¿y por qué crees que duermes mal?
Pues no lo sé, por preocupaciones, porque algunas veces tengo ansiedad.
Ya. ¿Cuántas veces digo yo que mucha gente no concilia el sueño por los malditos problemas?
Sí.
Tú eres uno de esos, ¿no, Luis Mariano?
Sí, mira, a mí me han dejado en la puñetera calle. Uh-huh. Estaba muy divorciado y entonces, claro, la justicia, como es así, a la calle. Y bueno, menos mal que tengo aquí la casa de mi madre, que ya falleció. Uh-huh. Y aquí me resguardo, si no, ¿dónde me voy?
Ya. Te entiendo perfectamente, Luis Mariano.
Y es que como yo, hay muchísima gente.
Ya lo sé. Y viviendo en roulots, y viviendo en casas de primos, y en casas de hermanos, o como tú, que has tenido que ir a la casa de los padres, ¿no?
Claro, sí.
Te entiendo perfectamente. Sí. Pero oye, escúchame, que con esperanza y alegría, ¿eh? Que hay que tirar para adelante, que todos tenemos nuestras miserias y nuestros problemas.
Sí, eso ya lo sé.
¿Verdad?
Pero bueno, cada uno tiene sus historias, sí.
Sí, ya. Es verdad.
Es verdad, es que ¿qué le vas a hacer?
Es verdad. Oye, yo...
Llevo 43 años trabajando.
Ya, te creo, vamos, es que te entiendo perfectamente porque conozco lo que es eso. O sea, que has estado con una persona que te cree a pies juntillas y que está contigo a tope, porque sé de lo que va. Oye, Luis María, ¿tú ahora mismo estás en pijama? ¿Tienes un pijama puesto?
No, duermo en calzoncillos.
En calzoncillos, vale, te iba a preguntar si la camiseta iba por dentro, pero vamos, ya sé lo que hay dentro del calzoncillo, con lo cual no me interesa para nada. Escúchame, Mariano, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Ah, pues muchas gracias.
Para que lo tengas ahí en la casa de mamá y que te sientas ya un ponedor oficial de calles.
Muy bien, gracias.
Vale.
Yo es que casi siempre, ¿sabes? Como me levantaba a las 6:15 de la mañana, entraba a las 7, ponía a las calles con mi compañero.
Claro, 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 claro. Por eso el nombre, porque hay mucha gente ahora mismo currando y otros como tú, insomnes, por las preocupaciones. Pero sí, oye, que aquí sí, todo el mundo aporta para echarnos un cable los unos a los otros.
Muchas gracias.
Luis Mariano, ¿estás ahora sintiendo el abrazo que te estoy dando o no?
Sí,
sí,
sí, gracias, igualmente.
Vale.
También te abrazo.
No te aprieto mucho que no tienes camiseta, ¿vale?
No.
Cuídate mucho, hermano, te pongo en el mapa.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Luis Mariano, gracias. Son las 4:48 de la mañana, ahora menos en Canarias. En directo estamos haciendo contigo este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros. Ahora, Elton John, Total Nada. Fermín, que está vigilando una fábrica, dice Pulpo, todas las noches te escucho, menos mal que ahora también estáis, la madrugada del viernes al sábado, lo echaba en falta. O por ejemplo, Mari Carmen, dice Pulpo, es imposible entrar en directo, siempre está comunicando el teléfono. Claro, Mari Carmen, es que tenemos solamente una línea y llamáis más de 200 personas por minuto cuando solicitamos llamadas. Tenéis que entender que es que no, el tiempo es el que es y los medios son los que son y solamente podemos meter una llamada. Antonio Jesús también está diciendo lo mismo, dice, caso imposible, Pulpo, no se puede hablar con vosotros, siempre está comunicando. Llama muchísima gente, hay un montón de gente que aporta para construir esta nueva jornada. El teléfono del estudio es el 950-6006. También tenéis un WhatsApp de audio, el 662-942-605. Ahí podéis dejar una nota de voz y a eso de las 5:05 lo escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Y enseguida vamos a hablar de nuestra España, de nuestra gran España, de todo lo que fue, lo que es y lo que tiene que seguir siendo. Enseguida tenemos que darle los buenos días a Jorge Casesmeiro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar su propuesta de este gobierno. Preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Él llega, fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Una nota de voz de Juanma Castaño a estas horas, qué raro.
Paco, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Y sabes a lo que suena? Al WhatsApp, que no para de recibir felicitaciones y deseos de un gran 2020. Suena a copas brindando. Ya sabes, me encanta el vino, me encanta el champán, el cava. Y sí, voy a beber mucho esta Navidad. Suena a platos de comida, también voy a comer mucho. Suena a mi familia preguntándome dónde estoy. A mis amigos diciendo que quieren cenar. A todo eso suena la Navidad. Y a deseos de salud, paz y amor para el año 2020.
La Navidad mejor compartida, como el partidazo de COPE.
¡Feliz Navidad!
Seguimos poniendo calles y además nos encanta hacerlo contigo, con tu esfuerzo, con tu sacrificio para llevar a cabo una nueva jornada que comienza ahora a partir de las 4 y hasta las 6 en la cadena COPE, este primer despertador de la radio justo antes de Carlos Herrera. Fíjate, la Fundación Civilización Hispánica ha puesto en marcha su proyecto El Pacífico Hispánico, empezando por una serie de artículos que publica cada domingo en el diario ABC. Jorge Casimeiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores. Pues así es. Cada domingo puede leerse en el ABC, en papel o directamente, además el mismo día en la página web, un artículo del presidente de la Fundación Civilización Hispánica, Borja Gardelús.
Hombre.
Querido y admirado, ¿verdad?
Y que vino a poner las calles aquí en directo con nosotros.
Efectivamente, pues sobre un episodio de las exploraciones de España en el Pacífico. Hablamos de la proyección pionera de España en un mar que ocupa la tercera parte del planeta, ¿eh? O sea, un océano que baña tres continentes, que de norte a sur mide 15.000 kilómetros, de este a oeste 19.800 y que alberga en su interior 25.000 islas.
No,
ahí
más
es poco.
Es un mar que, si no me equivoco yo, lo descubre España en 1512 o 1513, ¿no?
Así es, y que además explora profundamente en diversas etapas.
Impresionante.
Es tanto lo que se hizo que es preciso ordenarlo. En este caso, pues Borja Gardelús ha hecho 34 episodios en 7 bloques que irá desgranando ahí en el ABC. Ya pueden leerse El Descubrimiento, como dices, por Núñez de Balboa en 1513, sí. Y los dos primeros de esa primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, que ocupará 7 capítulos, ¿no?
Y luego me imagino que vendrá las exploraciones preliminares con el descubrimiento de las Hawái, ¿no?
Entre otras, así es, las expediciones de Hernán Cortés por el Golfo de California, el Mar de Cortés, la primera navegación de California pues por toda Norteamérica, Santa Bárbara, San Diego por Rodríguez de Cabrillo, ahí en las Galápagos luego por Berlanga, las expediciones de Loaísa, las Islas Marshall, Álvaro de Saavedra, las Islas Carolinas, Hernando de Grijalva, la Nueva Guinea, y el viaje, como ya apuntabas, de Villalobos, Gaitán Villalobos, que era su piloto Gaitán, descubridor de las Hawái, 2 siglos antes que el capitán Cook, que fue allí directo con mapas españoles ya. Uh-huh.
Fíjate, al igual que en Marte nos pasa ahora, que estamos como locos por subir a Marte, pero tenemos la complicación de la vuelta, yo creo, Jorge, que en aquella época pasaba lo mismo, ¿no? Realmente el problema era la vuelta, porque no se podría volver.
Claro, a mediados del siglo XVI el Pacífico ya ha sido muy explorado, pero no se puede regresar, porque lejos de ser pacífico es un mar violentísimo.
Claro.
Se le llamó Pacífico porque Magallanes encontró unas calmas de molerodas que le tuvieron ahí parado, pero en realidad es un mar muy violento, ¿no? Entonces, si la corona quería dominarlo, tenía que encontrar lo que se llamaba la ruta del tornaviaje.
Impresionante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Claro, en este momento Casesmeiro es donde entra en escena el gran Andrés de Urdaneta.
Sí, señor. Estamos ya en la mitad, pasada ya la mitad del siglo XVI, 1565... Pues un militar, Andrés de Urdaneta, cosmógrafo, un marino español que vivía retirado en un convento agustino de México, pero este señor alardeaba de que él era capaz de hacer el tornaviaje en carreta. Esto llegó a oídos del rey y entonces le ordenan ir con Legazpi, que será el conquistador de las Filipinas, el fundador de Manila, y le dicen, pues tú te vas majete con Legazpi y vuelves, ya que eres tan listo. Mm. Cosa que este hombre realmente consiguió subiendo por el norte de Asia hasta encontrar lo que se llaman las corrientes frías de Kuroshio, que le trajeron de vuelta hacia América, y a partir de aquí pues entra en la historia el galeón de Manila, la nao de la China, que establece la primera ruta comercial global, es decir, Asia, Filipinas, América, Acapulco, Europa, Sevilla, claro. Completando, como se dice, el pensamiento de Colón, que desde el principio quiso ir a América para llegar a Asia.
Claro, y me imagino que desde ahí es cuando al Pacífico ya se le conoce como el lago español, pero fíjate, yo creo que ahí luego nos quedaba por explorar, por descubrir, por inusitarnos un poco en el tema de los mares del sur.
Sí, señor. Ya es el lago español, así es, pero todavía queda el mito de la Terra Australis, ¿no? Que ya de Ptolomeo ya se hablaba de la Terra Australis, y entonces, pues ahí se van a hacer una serie de expediciones. Dos expediciones, por ejemplo, de Álvaro de Mendaña, descubriendo también las Islas Salomón, las Islas Marquesas, y luego los viajes de Fernández de Quirós con su gran piloto Baé de Torres, realizando el descubrimiento de Australia, que como siempre hemos dicho, recordamos, se la llamó Australia del Espíritu Santo en honor a la corona de Austria. Un hito de 1606, y luego tras el que España pierde interés realmente y capacidad para controlar todo aquello, pero que no abandonará, como muestran los viajes de una última etapa, que es la etapa de la Ilustración, del siglo XVIII. Pues en ese siglo tenemos al loro las expediciones del virrey Amat, de González de Haedo, que es el gran Felipe González de la historia de España, Felipe González de Haedo, en la isla de Pascua, la colonización de Tahití por Boenechea, Antonio de Murel en las islas de la Melanesia.
Esto es un no parar, es un no parar, porque luego viene la expedición científica de Malaspina, ¿no?
La Malaspina, maravillosa, la gran expedición científica del 18, la Santa Expedición a California, navegaciones del Pacífico norteamericano, el dominio de Alaska, en fin, todo lo que es la fachada oriental de América del Norte y del Sur.
Y así podríamos estar hasta 34 episodios por lo menos, ¿no?
Exactamente.
Supongo que todo esto, Borja Cardelús hará un libro y nos ilustrará y nos enamorará.
Y mientras tanto, yo te he traído uno de los paneles de la exposición La Memoria Hispánica, que son descubrimientos españoles del Océano Pacífico. Te traigo aquí la prueba explícita con los descubrimientos, los hitos, las fechas, para que veas que es que esto es así. Realmente, cuando holandeses, franceses, ingleses, pues arribaron a estos mares, fueron cambiando los nombres que habían puesto los españoles a todo aquel gran océano que se considera pues la hazaña náutica más importante de la historia.
Pues si te parece, yo le voy a hacer una foto a este mapa para que los ponedores que nos están escuchando ahora se metan en nuestro facebook.com/poniendo a las calles y vean lo que en su día, en su momento, España ya era grande, ya era un gran país, pues iba descubriendo en el Océano Pacífico y que, como nos acaba de contar Casesmire, pues luego, a medida que iba pasando el tiempo, pues iban cambiándole los nombres de algo que habían descubierto un montón de gente que venían de nuestro país, de España. Es que España es muy grande, ¿eh?
Esto es la historia internacional de España, y España no se comprende sin esa dimensión global, sin esa dimensión internacional, que es realmente lo que ha aportado a la historia.
Qué bien. Jorge Casimiro, yo sigo poniendo las calles. Muchas gracias.
Un abrazo.